Un masivo cacerolazo en todo el país, en rechazo a los pedidos de prisión domiciliaria de presos en situación de riesgo. La ministra de Justicia, Marcela Lozardo, advirtió que no existe un plan de liberación masiva.
Estar hablando de liberaciones masivas, a muchos nos sorprende, porque los que conocemos este gobierno y sabemos que nuestro presidente, como profesor de Derecho Penal y de historia que él tiene, académica y de gestión y de experiencia, lamentablemente se tiene que ir a aclarar que él no va a indultar, que él no está a favor de las liberaciones masivas. Cuando uno habla de las cifras, que de 2.587 presos que hay, 12.567 presos que hay hoy, han salido por el COVID, por esta, ya lo explicó todo el mundo, no hace falta que explique cuál es el efecto, la consecuencia del COVID en el tema carcelario, han salido 330 personas.
Esta tarde hubo una reunión en el penal de Devoto entre miembros de la justicia y del gobierno nacional que terminó con un principio de acuerdo para que se analicen más de 400 casos que se encuentran en condiciones de acceder a una morigeración de la condena. También desde el gobierno destacaron que el Ministerio de Justicia sigue las medidas recomendadas por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Recordemos que este gobierno recibió las cárceles y en situación de emergencia carcelaria, en emergencia penitenciaria. Por lo tanto, nosotros llevamos hace unos meses, nos encontramos con las cárceles fijas que tenemos. Uh-huh. La declaración de la OMS sobre la pandemia del COVID en el mes de marzo, se tuvieron en presente todas las medidas. Nosotros en las 35 centros penitenciarios vamos tomando todas las medidas y todas las medidas que tienen que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, tenemos reuniones con el Comité contra la Tortura y el Seguimiento de Cárceles.
Se registraron 143 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Según el informe vespertino del Ministerio de Salud, las víctimas fatales con COVID-19 fueron 4, una sola de ellas menor de 60 años. La ciudad de Buenos Aires concentra el 62% de los casos y uno de cada 10 infectados vive en los barrios más vulnerables. En tanto, los vecinos de la Villa 31 denuncian que no tienen agua hace 5 días.
En nuestro barrio, la verdad que lo más terrible que puede es pasar esta pandemia, son 19 casos, y lo malo es que la Secretaría de Inclusión Social no se está haciendo cargo, aparte de todo lo que se tiene que venir haciendo, por ejemplo, el no haber agua en el barrio, que es muy importante para poder enfrentar esta pandemia. Tenemos compañeros que la comunera que nos ayudó a buscar el agua fue mediante AISA, traer los sistemas para poder sostener, pero no abastece a todos porque somos más de 60.000 habitantes.
El gobierno saldó una deuda millonaria con el macrismo en discapacidad.
En la calle.
Desde junio del año pasado, el gobierno anterior dejó de pagar las prestaciones por discapacidad, acumulando una deuda de más de 8.000 millones de pesos. Lo explicó el titular del organismo de discapacidad, el señor Claudio Espósito.
Cuando nosotros tomamos la gestión, nos encontramos con un parate desde el mes de junio del año 2019 de pagos de Incluir Salud. Incluir Salud en junio del 2019 dejó de pagar las prestaciones. ¿Sí? Es decir, 6 meses nosotros encontramos... con nosotros tomamos la agencia y fue el 10 de enero, con 7 meses de retraso, ¿sí? Esos 7 meses de retraso, la Agencia Nacional de Discapacidad abonó en concepto de prestaciones en discapacidad 8.155 millones de pesos.
Informa la LONGI AM750, derecho a la información.
Hubo 36 femicidios desde que comenzó el aislamiento obligatorio. Así lo detalló el Observatorio de la Casa del Encuentro. El 72% de las víctimas fueron asesinadas en sus hogares y el 63% de los femicidas fueron parejas o exparejas. Eliminan las calificaciones hasta el regreso de las clases presenciales. El Ministerio de Educación suspendió los cierres de trimestre y cuatrimestre mientras dure la cuarentena, aunque instó a mantener informes y una comunicación fluida con los alumnos. Argentinos varados en Sudáfrica reclaman ser repatriados mientras se multiplican los saqueos y la violencia en el país. Mariano Cirelli fue testigo de un tiroteo en un mercado y pidió la urgente asistencia de Cancillería.
Aedes aegypti no se fumiga, sino que se controla con el descacharrado y la eliminación de todo tipo de recipientes.
Acabamos de ir al mercado, nosotros estamos en la zona de Grandfontein, Johannesburgo, y sufrimos un tiroteo, por suerte lo detuvieron, pero estuvimos casi 20 minutos dentro del edificio esperando que paren los tiros. Encima ya hubo saqueos acá, están robando, hubo apedradas de otro lado de la zona que son también más complicadas. Sinceramente no sé qué más podemos hacer para que realmente Cancillería y el gobierno escuche y nos pongan prioridad para Sudáfrica, para volver ya mismo de este país que está muy complicado para vivir.
Crecieron las intoxicaciones por mal uso de productos de limpieza. Lo advirtieron desde el Hospital de Clínicas en el marco de la pandemia de COVID-19. En un comunicado pidieron abstenerse de combinar desinfectantes o utilizarlos sin los elementos adecuados de protección personal. Advierten que la fumigación no sirve y descacharrar es la única forma eficaz de combatir el dengue. Así lo expresó en diálogo con el informativo de la 750 el director del Grupo de Estudios de Mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Nicolás Schweiman.
Aedes aegypti no se fumiga, sino que se controla con el descacharrado y la eliminación de todo tipo de recipientes. Solo se fumiga cuando hay un caso de una persona infectada y entonces hay que hacer un control focal. Aedes aegypti no está generalmente en las manzanas ni en los parques. Es una mentira cada vez que se habla de prevención de dengue y se fumigan manzanas o plazas. Los insecticidas no matan larvas ni huevos. La prevención hay que hacerla durante el invierno porque es el momento clave en donde la población de mosquitos está en su situación de mayor debilidad. Si se pudiera descacharrar durante el invierno, es muy probable que nunca más exista dengue en la región.
En tanto, remarcó que el Aedes aegypti no pica durante la noche cuando no hay luz, por lo que es innecesario utilizar tabletas o espirales al dormir.
Aedes aegypti es diurno y generalmente también tiene actividad cuando hay luces prendidas. No tiene actividad durante la noche cuando estamos en oscuridad. Por lo tanto, cuando uno se va a dormir no necesita aplicar ningún tipo de medida de prevención como pastillas o espirales porque este mosquito no nos puede detectar.
El Movimiento Federal de Danza está en alerta por la imposibilidad de trabajar durante la cuarentena. Marila Ruggeri, coordinadora del espacio, en diálogo con AM750, expresó que están impulsando una ley nacional de danza para que haya políticas de fomento en la actividad.
En ese momento está todo cerrado. Vos podés dictar algunas clases online, pero bueno, o sea, hablamos de una cosa que es ínfima y donde digamos, el alumnado se contrae de una manera impresionante. Lo que estuvimos haciendo es dialogar con, más que nada, con el gobierno nacional y hemos logrado algunas cosas. Bien. Por ejemplo, logramos que, por ejemplo, la danza entre con la categoría de sector, ya somos sector de la danza dentro de las lógicas de industrias culturales.
Patria grande.
Brasil también superó a China en casos confirmados de coronavirus. El vecino país está por encima de los 85.000 y quedó décimo en el ranking mundial, mientras que el gigante asiático no llega a los 84.000. En tanto, los muertos por COVID-19 bajo la política sanitaria de Jair Bolsonaro ascienden a 5.901.
Pelota.
Huracán aprobó por unanimidad el protocolo de prevención e intervención en situaciones de violencia por cuestiones de género. La iniciativa partió de un grupo de socias e hinchas del club que conformaron el colectivo Huracán Feminista y durante un año trabajaron con las diversas agrupaciones. Se espera un viernes con el cielo mayormente nublado, temperatura mínima de 12 grados y máxima de 22. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 94%, temperatura 15 grados 2 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal. toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maika Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza La Venganza Será Terrible, un programa cuyos conductores se encuentran en su domicilio particular. Presento de inmediato a Patricio Bartón y a Gillespie.
Hola, Miguel, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, acá andamos bien.
Muy bien.
Estoy yo, fingiendo que me lo dicen a mí. ¿Hay alguna novedad que ustedes quieran compartir con los oyentes?
Yo quiero decirle a los oyentes, en primera medida, que los extrañamos de verlos de cuerpo presente.
Sí, claro, claro. Sí, claro que sí.
Y que cuando todo esto termine...
Sí. Ya vaya a saber cómo, ¿no?
Sí. Bueno, sí. Pero tenemos que dar ánimo, somos un medio de comunicación.
Claro, sí, sí.
Cuando todo esto termine, vamos a ir cumpliendo con todas las presentaciones que teníamos previstas.
Sí, pero como señor, no puedo... quédense tranquilos, los lugares donde habíamos prometido ir.
Sí, sí, no, ya, sí. La producción...
Pero no podemos dar fechas precisas, porque no...
Pero la producción está en contacto directo con cada uno de los lugares.
Sí, con cada uno de los lugares, sino también... con cada uno de los laboratorios que están trabajando en la elaboración de la vacuna.
Sí.
Contra el... No me diga que la vacuna la va a hacer la producción de este programa.
No, pero está llamando a ver cuánto le falta para terminarla.
Ya, sí.
Para una vez ya impartida la vacuna a toda la población, podemos nosotros presentarnos en tantos pueblos como las ganas se nos diere.
Bueno, sí. Está bien, señor, pero sí, si la producción está molestando todo el tiempo a los científicos y todas las producciones de todos los programas están llamando, a ver...
A cada rato. Si nos llaman cada 5 minutos, es la respuesta de los científicos.
Sí.
No podemos laburar.
Claro.
Estamos laburando. Claro. Rin. ¿Querés? ¡Oh, me falta mucho! Bueno.
Y sí. Se tiene que levantar. Está con el tubo de ensayo. Vio que trabajan con los tubos de ensayo.
Sí,
¿no?
Señor, claro.
Se tiene que levantar porque va a atender el teléfono a otro lado. Y después se olvida lo que estaba haciendo.
Y después me olvido y me dejo por ahí desparramado los microbios, todo.
Sí. Y bueno, entonces así no se puede, señor.
Bueno, así que tengan un poco más de paciencia, por favor. Aquí tengo hoy otro asunto, otro tema, que es la timidez.
¡Oh!
Sí. Es un...
Vio una observación previa al tema de la timidez.
Sí.
Vio que casi todas las personas se dicen tímidos.
Sí. Ah, porque yo soy muy tímido, dice.
Sí.
Porque mueve las manos para todos lados.
Ay,
a mí es menos tímido.
¿Había tímido? No me gana nadie.
Mira cómo se me ponen los pelos de...
No, pero yo soy más tímido que vos.
No, yo soy el loco de la timidez.
No.
Ay, a mí
no me gana nadie.
En público, ponele... Un discurso, sí. Tengo que decir, que es el 25 de mayo o algo.
Sí.
Y, ¡ay, me da!
No, bueno, no. No vas a comparar con mi timidez.
¿Por qué no lo pensaron en el último cumpleaños, donde terminaron los dos en calzoncillo, bailando arriba de la mesa?
Sí, pero...
Bueno.
Es puro timidez, ¿eso? ¿Sabés por qué lo hacemos? Por timidez.
Sí.
Algunos me dicen, ¡ay, vos qué hablador que sos! ¿No es cierto? Sí. Y yo digo, es para disimular... Lo tímido que soy.
Claro, y además a mí me dio vergüenza después pedir los pantalones. Así
sí,
que me fui a mi casa.
¿Quién los tiene? Sí, te ponías colorado.
Sí.
Bueno, tenemos un informe.
Ah, bueno.
Un informe. Bien. Dice...
¿Qué pasa?
Le agarró la timidez.
Pero es tan tímido. Le agarró la timidez y ahora no quiere hablar.
Era otro tema.
Mire, le dio la timidez y entonces le da vergüenza salir por radio.
Claro.
Pero no sufra.
Así que vamos
no...
a hacer otro tema entonces.
¿Por qué
cambiamos?
Vamos a hacer otro tema.
Cambiamos.
No, vamos con la timidez.
Seguimos con la timidez.
Ya arrancamos con la timidez.
Me hicieron señas, yo lo voy a explicar. Hicieron señas aquí desde la televisión, desde un cuadradito que tenemos, que es el director de la radio.
Sí.
Eso es el gesto como que no, que eso de la timidez no va. Ahí está. El gesto que hace es que él es tímido también.
Ah, bueno.
Si no quiere que hablemos de la... ¡Ay! Se agarra la cabeza porque se muere de vergüenza. Bueno, lo vamos a hacer después cuando se haya ido. Tenemos otro tema muy interesante también, que es...
Cambiamos de tema entonces.
Lo barato sale caro.
Bueno.
Ese es un tema interesante.
Es una vieja frase.
Vale la pena pagar un poquitito más. Sí.
Hay algunas cosas donde hay que pagar, porque si no...
Sí.
Ah, pero yo soy el loco del ahorro.
Sí.
Yo también.
Y bueno, y salgo a buscar precio, busco precio.
Yo salgo a caminar por la cintura cósmica del sur a buscar precio.
Y todo, por ejemplo, usted...
El precio,
¿Cuánto está pagando ¿Cuánto está pagando el alcohol en gel?
El alcohol en gel lo estoy pagando 150 pesos.
Es baratísimo.
Bueno, por eso le digo, porque camino.
Claro, sí, pero bueno, no se puede caminar.
Pero atención, porque una cosa es comprar barato, lo cual está muy bien, y otra cosa son las cosas gratis. Ahí es donde tenemos que poner
el
informe.
Donde te dan cada cosa que es preferible no tenerla. Aquí está el informe. Es el informe anual de la Asociación Argentina de Cosas Gratis.
Ah, muy bien. Qué bien, qué bueno.
Haga lo que vale, dice acá. Lo barato sale caro. Y pone varios ejemplos. El primer ejemplo es acupuntura. Cuidado con la acupuntura barata.
Sí, claro.
Por ejemplo,
lo pinta con cualquier cosa.
Vale, ir a su casa y un tipo pone un cartelito ahí en la puerta misma. Dice, acupuntura barata.
No, ya el cartel ya no me dan ganas de entrar.
Un tipo que a lo mejor ni siquiera es chino.
Bueno,
hay gente que igual sabe de acupuntura. En general, uno confía más en los orientales.
Sí,
una
los uruguayos también saben muchísimo.
Sí.
Sí. Pero no, el chino porque se cría con eso.
Claro, se transmite de generación en generación, lo transmite de padres a hijos.
Dice, la acupuntura puede ser antigua, pero los practicantes necesitan licencia moderna. Ah, oh, mirá vos. Yo creí que cuanto menos licencia tenía un acupuntor, más prestigio tenía.
No.
Cuanto menos recursos, más prestigio.
¿Por qué?
Y claro, porque se supone que uno quiere acupuntores viejos, con mucha experiencia, que se resisten a la modernidad, etcétera.
No, claro, pero
los que son de verdad, no los nuevos.
No, que vienen ahí con un guardapolvo blanco. Sí. No, no. El viejo acupuntor que tiene las agujas clavaditas acá en el bolsillito de la camisa.
Sí, sí.
Y te agarra, se lambe un poco la vacuna, la agujita, y qué doler, te dice.
¿Qué dolor?
¿Qué doler?
¿Qué duele?
Bueno, tiene alguna tal cosa. Muy bien.
Sí.
Y tienen un libro grandote.
Sí.
Y en cada libro está escrito una cosa en China y un dibujito que significa la enfermedad.
Sí, señor. Claro. Ese es el manual de milenario de acupuntura, el original.
Y ahí te dice al lado dónde lo tenés que pinchar al tipo. Sí, dolor cabeza.
Dolor, sí, ¿dónde pincha?
Cabeza.
Cabeza no dice. Un dibujito
del cuerpo humano, pincha acá.
Sí, muchas veces no tiene...
Aguja 4, tiene distintos grosores.
Sí, muchas veces no tiene relación el dolor con dónde pinchan, ¿eh?
No, no vaya a pensar que usted le duele una mano y le pincha la mano.
No.
Al contrario.
No, al contrario no. ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué es lo contrario de la mano?
Que no le pinchan lo que le duele.
Bueno, pero eso no es lo contrario.
Bueno, como, no me importa.
Es otra cosa.
No me importa.
Yo cuando llama por teléfono a una oficina... Y le dicen, para tal cosa marque uno, para tal otra marque dos. Sí. De lo contrario, aguarde ser atendido. No es de lo contrario.
Claro.
No es lo contrario. Es otra de la posibilidad.
Acá, atención. Las personas que ofrecen servicios gratuitos de acupuntura, ¿dónde están? A mí nunca nadie me ofreció un servicio gratuito de nada.
A veces para hacerse conocer en un barrio, que es un tipo nuevo, se acaba de instalar, da unos volantes en la vía pública que dice la primera sesión gratis.
Sí.
Como sí,
ahí dan una vez sola.
Mire, yo pertenezco a un grupo de jóvenes.
Sí. Ah, qué raro usted.
¿Por qué qué raro, señor?
Hace mucho.
Sí. Somos un grupo de jóvenes que hacemos voluntariado.
Sí.
Con distintas destrezas.
Uh-huh.
Bueno, son destrezas...
Usted dice destreza, parece doma de potrillo.
No, destrezas o habilidades incipientes. En este caso lo mío es...
Esperado.
La acupuntura. No, la acupuntura, señor. Entonces yo, como soy voluntario, me dice, si a usted le duele algo, yo voy a su casa y lo pincho gratis.
Bueno, entonces usted debe saber bastante acupuntura, evidentemente.
Bueno, me estoy formando.
Sí, apúrese.
Bueno, tengo mi maestro chino.
Sí, es chino, y usted entiende lo que dice o se entienden por gesto.
No, vio que los maestros hacen algo y usted tiene que entender, haga lo que haga. Uno no puede volver a preguntar al gran maestro.
No, es como que no le prestó atención.
Claro. Hay días que no me habla y yo aprendo.
No, llega ahí con la montura ladeada, el chino.
Sí.
Y no habla, no dice nada.
Nada.
Yo una vez fui a un lugar, le voy a contar, demasiado tradicional, ¿no? Onda fumadero de opio.
Sí.
Y entré y había una habitación muy tipo hotel chino 1930.
Sí, me imagino rojo,
todo madera, y son de camas, una al lado de la otra, por ejemplo, una habitación grande, había 6 camas, 7. Y en cada cama, un señor, más bien chino.
Acostado.
Acostado, medio un calzoncillo.
Sí.
Y todo pinchado, alguno boca abajo, otro boca arriba, otro pinchado en una pata, otra en la espalda.
Señor.
Estarían convalecientes seguramente ahí.
No, estaban esperando porque todos tienen un tiempo de pinche de alrededor de 45 minutos, una hora más.
Claro.
Entonces vos entras, te acuestan ahí, un silencio, y vos tenés que tratar de mirar a dónde vas a estacionar los ojos, porque si llegás a mirar a alguno que no le gustó que lo mirara,
tenés cuidado
con esos tipos. Sí.
¿Y usted tuvo que poner en calzoncillos y acostarse ahí?
Sí, sí. Y me ensartaron, qué sé yo. Por ahí vino el tipo y me echó. No hablaba castellano. No estoy exagerando lo más mínimo. No hablaba castellano. Por eso me enteré de la existencia de ese libro. Porque el tipo me dio a entender que yo tenía que decirle qué enfermedad tenía.
¿Por
qué me dolía? Entonces me mostró ese libro y me decía esto, así.
Los dibujitos.
¡Qué seguridad!
¿Y le funcionó el tratamiento?
No, lo que me pasó ahí en realidad es que el tipo me clavó acá en la cabeza, arriba de todo de la cabeza.
Sí, en la mollera.
En la mollera. Y me quedó la aguja ahí, no me la sacó el tipo. Y después yo venía en el colectivo y me toqué sin querer y vi que tenía la aguja clavada.
Un pararrayo, pero
no le avisó nada.
No me avisó. Y yo recién me lo saqué después.
Bueno, pero después se curó.
No sé si me curé, me parece que no. Yo eso no lo tomo en cuenta, pues yo nunca me curo.
Bueno, pero no, la
cura es para me curar. Da una pastilla que yo y no me hacen nada. Si se voy a otro médico, me da otra y tampoco me hacen nada. Yo nunca me curé en mi vida. Lo que ya tengo, lo tengo, y ya está.
No, bueno, pero usted no
por eso no
tiene
me gusta
que
cuando me hacen análisis, qué sé yo, porque ahí es donde me descubren lo que tengo.
Claro.
Lo peor de todo lo que me puede pasar es eso.
Claro. Pero lo que pasa es
que tengo algo, porque ahí es donde no me lo cura.
Usted está mezclando disciplinas médicas, sí. Y precisamente lo central de nuestro informe, que es poner un dinero más para no...
Claro, no vaya donde fui yo, un tipo que
ni
siquiera hablaba el idioma y no sabía... ¿Cómo se llamaban las enfermedades, señor?
Bueno, pero volviendo al informe, mucho menos vaya si es gratis. Ese hombre no va a hacer semejante trabajo.
Para mí que es que a los tipos que te cobran les da bronca que haya gente gratis. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos gratis, y
me acuerdo.
Nos odiaban lo del teatro de al lado.
Claro, sí.
Y lo del de enfrente. Y porque los tipos cobraban entrada, la gente no iba y venía gratis a ver el nuestro.
Claro.
Ahora me doy cuenta.
Sí, claro. Era una especie de carnero, ustedes.
Claro.
Sí, claro. Bueno, después, ropa para el trabajo.
Sí.
La ropa gratis. ¿Y dónde dan ropa gratis? Momento.
Y me imagino, por ejemplo, si uno va a trabajar en la cocina de un restaurante. Y le dan el mameluco, el ¿cómo se llama?
Está, la ropa gratis,
sí.
Quizá no tenga el tamaño adecuado, por lo que no sirve para los trabajos que requieren un look profesional y los que piden ropa duradera. Si debes usar ropa gratis, trata de encontrar ropa que se ajuste perfectamente.
Pero sí, no, sí, no es que es el uniforme, señor, lo que usted está haciendo.
Sí, pero puedo decir algo, miren cómo me queda el uniforme. Yo no puedo estar así. Parece un matambre.
Ahí donde dice Radio 750,
sí,
está medio roto, me parece, ¿no?
Sí.
Pero me queda chico esto, no me cierran los botones prácticamente.
Y además, tiene que decir locutor así bordado.
Lo mandó a hacer a Liberty, me parece.
Claro. Lo hizo él,
Sí.
No sé quién lo hace, señor. Pero el uniforme hay que respetarlo. Vio que antes había ahí por la calle, por la avenida Belgrano.
Sí. Palacio del Mozo.
No, los uniformes de la Cana, los policías se compraron.
Ah, claro, sí.
Sí.
Usted se podía comprar una gorra de Cana.
Sí, incluso muchos ladrones compraban ahí.
Claro.
Compraban ahí para hacerse pasar por vigilante y afanar mejor, ¿vio? Imagínense, uno va disfrazado de policía, ¿quién va a sospechar?
Claro.
Pero creo que es por el mismo motivo, la ropa genérica que le dan, por ahí no es del talle. Entonces, si un policía es elegante, va y se hace traje sastre.
Sí, no. Bueno, sí. Le agradezco. Aquí en la puerta
eso dijimos... grabado, que está bordado, que dice comisario.
Sí.
¿Quién se lo bordó?
Me hicieron mal la O. Vio que la O quedó más arriba.
Sí.
La última O.
¿Le puedo decir algo? Con todo respeto, me parece un poco largo de mangas, el traje.
Sí. Y no es muy ajustado, comisario.
Bueno, mire, es que este es el problema que tuvimos, porque dijimos, nos empezaron a pedir otros agentes, de cada uno hacerse su uniforme, más o menos el mismo color, sí, más o menos todo, pero quedó todo desparejo, señor.
Sí, claro, sí. Además cuando lo ven a uno que está cosiendo la casa, sí, los ladrones que viven cerca,
sí,
se burlan y dicen, mirá,
sí, está haciendo la botamanga.
Después.
Se está bordando la chapa.
Clases de idioma. No vayas si son gratis, sí, porque le enseñan mezclado los idiomas.
¿Cómo le van a mezclar?
Cualquier, usted cree que está aprendiendo inglés, está aprendiendo francés, ponés.
Sí, o no son muy estrictos y no avanzan en el programa de estudio. Sí. Entonces están siempre en el mismo nivel.
Is Grace a girl?
Claro.
Bueno,
ahí justamente sí, pero...
Lo que pasa es que hay gente que no es profesional y se lanza a enseñar idiomas.
Muchas veces son estudiantes,
Claro.
Son mismos estudiantes.
Sí, que a la tercera clase la primera.
Bueno, por eso. Y el mal estudiante de idioma considera que uno aprende el idioma aprendiéndose las palabras del diccionario.
Claro.
Y no.
Yo
no es así,
me compro un diccionario y lo empiezo a leer, hasta que al final me quedan.
Bueno, sí, no sabe hablar.
¿Cómo arma las oraciones? ¿Cómo usa los verbos?
Puedo.
Claro. Pero...
Con el infinitivo, nada más.
No, pero sí. Ni siquiera, usted sabe, por ejemplo, que el gato se dice cat.
Sí.
Sí.
Bueno, y después no sabe qué hacer con el gato. Si yo le digo, por favor...
Sí, lleve... cat.
Bueno, está bien. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si es una pandilla de gatos? ¿Cómo lo dice?
We are...
No, no, señor, usted no es un gato. Usted no es un gato. Comprende que no puede aprender idioma aprendiéndose un diccionario. Tiene que desconfiar de eso.
Por eso los grandes cursos, los más prestigiosos, incluyen conversación.
Claro.
No solamente el libro, sino que el profesor habla.
Conversando, señor. A mí, claro, todo lo que es conversación, a mí no me interesa el idioma. Yo cuando llamo a un profesor digo, no, vamos palabra por palabra.
No, pero es que no se enseña así.
Gato... Fenómeno, gato.
Sí.
10 palabras por día vamos a hacer.
Pero no va a hablar nunca.
No termina nunca.
No va a hablar nunca.
En 100 días ya tengo 1000 palabras. ¿Qué le parece?
Sí, tiene 1000 palabras que no las sabe articular, señor. No sabe dónde las pone.
Bueno.
No, ¿sabes cuál es la mejor forma de aprender un idioma? Como pasaba en la antigüedad. Lo ponen, lo tiran a usted en el medio de Estados Unidos y no le queda otra alternativa que hablar el idioma.
Sí, sí.
Sí, bueno.
Los zapatos son sin duda... Ah, zapatos. No compre zapatos baratos ni gratis. Porque le rompe los pies, le rompe.
No, zapatos gratis, ya me sospecho. ¿Qué es eso?
Sí. Los zapatos artesanales de buenas condiciones...
Claro, es cierto, porque un zapato chico es mucho peor el zapato chico que el grande.
Sí.
Preferible que le quede grande, pues chico es una tortura. No puede estar ni 2 horas con un zapato chico.
Y dígame, si usted se lo hace hacer a medida.
Sí. Es muy caro eso, ¿eh?
Es muy caro, ¿no?
Sí, si no se lo tiene que hacer los zapateros de... ¿Vio los que le hacen los zapatos a los payasos?
Sí.
Sí.
Bueno, el payaso... se hace el zapato más grande porque es muy gracioso.
Sí.
Pero le calza bien le calza bien igual el pie. Esto...
Adentro del zapatón gigante hay un zapatito chiquitito.
Claro.
Del tamaño de él.
El payaso no anda, digamos, queriendo ahorrar en zapatos, ¿eh?
Se gasta toda la fortuna. Pensé eso, porque no tuve tiempo.
Bueno, yo confío en un zapatero de payaso, que es un zapatero artesanal, artista.
Ahora, un zapatero artesanal, hacer todo un zapato desde cero puede llegar a tardar 6 meses. Si tiene que medirle el pie, cortar el cuero, coserlo.
Matar el animal.
Sí.
Matar el animal para sacarle el cuero.
Bueno, no, el cuero lo compra ya, lo compra sacado.
Yo cada vez que digo una cosa no es.
No, bueno, no, pero...
Bueno, ya me están desmereciendo a mí, señor.
Pero usted, ¿de dónde arranca? Hay una división del trabajo, sino que cada uno tenemos que arrancar. Si usted es pianiano...
¿Ah, no?
Y no. Ahí se compra el piano ya hecho.
Usted, para cada problema, tiene una solución. Bueno, ¿cómo reconocer si eres tímido o no? Esa es otra.
No, esa es otra.
No, no, ese... Los tatuajes. Tatuaje barato sale caro.
Sí, porque son aprendices los que le hacen el tatuaje. Sí. No son profesionales.
Le hacen la mano con usted.
Es lo mismo que los estudiantes de odontología cuando le arreglan gratis en la universidad. Están aprendiendo, porque le arruina la boca.
Aficionado.
Ahí está.
Que utilice equipo sucio o defectuoso. Podría ocasionar una infección grave. Las leyes varían según la ubicación, pero los tatuadores deben comúnmente obtener una licencia y es poco probable que se la den.
Sí.
¿A dónde se la dan la licencia?
No sé, ¿quién la da? ¿El ministerio? ¿Un ministerio la da?
No tengo idea.
No, me parece que uno hace un curso con un tatuador ya reconocido y ese le da un papel que habilitante.
Yo nunca vi un diploma de tatuador.
Claro, ni nadie que... Además, el diploma de tatuador, si no es tatuado, yo no confío, señor. Si va a ser un diploma, que se lo tatúe.
Él mismo en su propio... En la espalda, ponele.
Y claro.
Se da vuelta, se agacha y usted aprovecha y le lee el diploma.
Claro, usted le dice, por favor, ¿me muestra su matrícula?
Claro. Ay, dice, míremela.
Claro, mirá dónde me la tatué, le dice.
Ahora le digo, si se hace un tatuaje y que no queda bien, no hay solución prácticamente.
No.
Por eso es preferible pagar con el mejor tatuador, porque usted, por ejemplo, se quiere hacer la cara de Diego Maradona en el brazo.
Sí, le sale con la cara de Messi, por ejemplo, en vez de Maradona, si se lo hacen mal.
Bueno, eso no sería tan grave, de Maradona a Messi. El problema es, mire si le sale la cara de Gallardo, o de Blatter.
Claro.
Claro. Yo creo que tendrían que ser sellos, pequeños sellos ya...
homologados.
Homologados, sí, oficializados... Sí. Y que ya se sabe que Maradona es así, el otro es de la otra manera, y no, que uy, hágamelo un poco más gordo, no, viejo. Y incluso, ¿sabe qué? Abajo le tiene que poner Maradona.
Bueno, no, pero se tiene que aclarar, señor.
Si no estamos con que no, pero me parece que no es, que es. Sí,
ahora, a ver. Cierto, ya. Discúlpeme, nosotros estamos tratando de decirle a la gente que no escatime en gastos para no tener problemas después. Ahora,
claro.
¿De qué brecha hablamos? ¿El tatuaje más caro y el más barato cuánto vale?
Yo calculo más o menos que un tatuaje así, tamaño mediano, pero bueno, puede valer 50.000 pesos.
Señor.
Y uno malo, ni gratis.
Bueno, por lo que estábamos hablando, muchas veces son estudiantes o gente aficionada que se pone a tatuar.
Estudiantes de otra cosa. Por ahí son estudiantes de baile clásico.
Bueno, sí, yo no le confío eso para
hacer. Hablando de tatuaje, una pregunta que nunca le hice, a pesar de tantos años que venimos indagando el tema del tatuaje. Si usted es actor, ponele. Hay actores que están tatuados verdaderamente.
Sí, señor.
Tienen
sí.
su propio tatuaje. Y resulta que cuando hacen...
Y el tipo tiene tatuado en el brazo iPhone.
Claro. Claro, ponele que usted se hace un tatuaje muy actual.
Sí. Muy actual. Bueno, claro. Sí. Y después tiene que hacer una obra clásica.
Hace un papel de faraón egipcio que viene ahí con el tatuaje... De Racing Club.
Claro, dice, ¿cómo puede ser claro. el escudo de Racing y está en Egipto?
Claro, y ahí es donde empiezan a perder, los actores empiezan a perder papeles.
Por supuesto. Y
para mí no, el actor no debería tatuarse en ningún lado.
Tendrían que prohibírselo tatuarlo, o lo tendrían que borrar cuando entran a Hollywood.
Bueno, por supuesto, en un los grandes actores... no tienen tatuajes a la vista.
Sin embargo, sí.
No, eso, ¿qué actor? Nómbreme uno.
Angelina Jolie.
¿Qué se tatuó?
Sí, señor, está llena de tatuajes. En las piernas me parece que también tiene.
Yo nunca la vi. ¿Qué tiene tatuado?
No sé, distintas alegorías.
Sí.
Tiene el escudo peronista Angelina Jolie tatuado.
¿Ah, sí?
Me dijeron.
Puede ser.
Por eso la tienen que contratar para determinados papeles. Hay papeles
claro,
que juega a favor.
Sí. Papeles peronistas tiene que ser. Donde
claro,
hace un papel, por ejemplo, a favor de los ricos, qué sé yo, ahí no puede trabajar.
Claro,
sí,
no.
O la obra.
Claro, ya me da otro.
Bueno, limpieza dental también tiene que ser cara.
Sí.
Ahora, ¿no será que algunos te cobran caro para que vos creas que es bueno?
Bueno, también pasa eso, ¿no? Que como el precio es un indicador supuestamente de calidad, le dicen, bueno, yo soy carísimo, mi servicio es carísimo. Y entonces tiene más clientes porque es carísimo.
Claro.
Sí. Bueno, porque hay cosas, por ejemplo, los dientes. Hay muchos que utilizan técnicas y productos naturales, veganos y cosas así. Y algunos, por ejemplo, banana.
¿Cómo va a decir veganos y cosas así?
Bueno, hay algunos que limpian los dientes con banana.
¿Los dientes?
Los dientes con banana limpia, con la cáscara de la banana, la parte de adentro. Sí, para limpiar los dientes.
Estamos hablando de limpieza dental, no de reparación dental.
No.
O de dentista.
No, le pasan la cáscara de banana, la parte de adentro, por los dientes y usted tiene que dejarla varias horas y le limpia toda la boca.
Eso, discúlpeme, ¿eso qué es, caro o barato?
Es barato.
Ah.
No, bueno, pero hay productos que quizás son extractos de cáscara de banana que son carísimos porque se hace en una... siguiendo a las ovejas para llegar hasta el lugar.
Ni siquiera hay bananas.
¿Qué hay que hacerle?
Tampoco.
No, que hay que seguir al rebaño, señor. Seguir al rebaño de las ovejas. Por eso lo hacen con extracto de banana, porque en Suiza no se ha visto una banana jamás.
¿En dónde?
En Suiza.
¿En Suiza no hay banana?
No hay banana.
Para mí hay en todas las panaderías, como en todas las verdulerías, como aquí.
Bueno, sí, pero son importadas, señor, las bananas.
Ah, sí, bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué quiere, que suspendamos la importación?
No, bueno,
acá también son importadas la mayoría.
Pero yo, discúlpeme, yo no me comería una banana suiza. No sé usted.
Pero allá, quién sabe, usted va a Suiza, con cualquier bananita ya están...
A veces.
Ya están llenos.
Y bueno, por eso, porque están no conocen lo que son la banana de Ecuador, por ejemplo.
Ecuador, usted se come una banana, ya queda ahito para todo el día.
Y sí, señor, son las mejores del mundo, por algo son eso.
¿A usted le gusta la banana cuando viene, digamos, con un escudito pegado, con detalles bueno, así?
Sí, hay una marca que es Dole, que es una de las mejores del mundo.
¿La Dole se llama?
Dole, sí, Dole.
¿Dole o Dole?
Dole, puede, Dole.
No, si es ecuatoriana, no es Dole. No es bueno. Ecuador.
¿Y cuánto cuestan esas bananas?
Son bastante caras, son gigantes y generalmente no tienen ni siquiera machucones, son perfectas, parecen sacadas de un cuadro.
Sí, además, vio que esa banana no es doblada, no viene doblada, ya viene...
muy derecha, recta, ¿no?
Viene casi derecha. Parecen churros.
¿Puede ser barato también? Perdón, estoy anotando aquí.
Sí.
Sí, ahí lo veía con lápiz y papel.
El churro. ¿Puede ser caro?
Y sí, hay un churro caro, sí, hay un churro premium.
Es malo, el churro caro es malo, me parece a mí. Hay comidas que en los lugares caros la hacen mal.
A eso es verdad.
Claro.
El churro no es
caro. De repente, en un restaurante muy fino, un pedazo de pizza.
Sí, bueno, es horrible.
Sí.
Es verdad. Ahora, el churro, mire que algo un churro.
Por ejemplo, el churro a mí me gusta barato.
Claro, con el aceite ya de todo el día.
Claro.
Bueno, lo mismo pasa con el choripán. No va a pedir un choripán en un restaurante fino.
No, claro.
No, pero eso, discúlpeme, ahí no estoy de acuerdo. Es un mito que le dicen, no, el chorizo de la cancha, qué rico que es. El chorizo de la cancha es el peor chorizo que uno se pueda comer, señor.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso.
Es una porquería.
El segundo peor es el chorizo de, qué sé yo, de Clarks.
Pero no hay chorizo en Clarks.
Bueno,
no, pero hay en Puerto Madero hay parrilla que trae un chorizo en un plato blanco.
Si te cae un pan al piso, 200 sí. pesos.
No, mire, el chorizo de Puerto Madero es riquísimo, es muy buen chorizo.
Sí, sí.
Vaya a comerse un chorizo a la cancha de Huracán y después me cuenta, a ver qué dice. Usted que defiende tanto el chorizo de la cancha.
Sí, exquisito.
Vaya, son.
Me como tres.
Sí.
Me caen bárbaro.
Bueno, acá dice, reparación de autos tiene que ser cara, vacaciones, sí. colchones.
Sí, colchones, sí.
Psicoterapia. Sí.
Bueno, ¿qué? ¿Hay gratis? ¿Hay psicólogos gratis?
Sí, hay algunos, sí, no. Sí. Hay algunos que hacen voluntarios, pero por ejemplo, ¿cuánto vale un psicólogo caro, así, la sesión?
Depende. ¿Pesos? Buenas tardes, sí, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué desea?
¿Usted es psicólogo?
No, yo soy el que atiende acá a la puerta.
Ah, bueno.
Ah, entonces es el recepcionista, entonces.
Sí, algo así.
Bueno, queríamos averiguar para hacer terapia.
Terapia, pues, depende cuántas veces por semana.
Bueno, pero ¿cuánto vale la sesión?
La sesión, 5.000 pesos.
Qué caro, la verdad que no.
Una pregunta.
Sí.
Vamos más veces.
Serían 25.000 pesos.
Pero 25.000 por semana,
una vez por semana, 5.000 pesos.
Sí.
Sí,
por semana 10.000 pesos.
¿Sí? Entendí la cuenta, sí, entendemos.
Ahora escúcheme, no se puede
el tratamiento debe ser muy efectivo.
¿No puede haber un precio por cantidad de sesiones?
Sí.
No es que vamos...
Sí, una sesión, 5.000 pesos.
Sí.
Sí, bueno, ya me lo dijo.
¿Qué pasa si vamos 10 sesiones? ¿Qué precio nos hace?
5.000 pesos cada una serían 50.000 pesos.
Bueno, sí.
No, bueno, pero...
¿Pero no hay un precio mayorista?
No. No, porque sí. Se las... ¿Sabe por qué? Más que nada, pues se las damos de a una.
Bueno, sí. Está bien. Pero si yo
se lo pago por... viene y le impartimos a patadas... 10 sesiones.
No, bueno, pero si yo se lo pago por adelantado, le pago 50% antes de empezar, y el resto cuando me cure...
No, se puede, señor.
¿Tiene bueno. garantía? ¿Tiene garantía esto?
¿Garantía de qué, señor?
¿De que nos vamos a curar?
No,
claro.
No,
que yo
no,
ser un poco...
En ningún orden de la existencia.
Bueno, no, pero mire, si yo voy por...
Porque nosotros somos... Somos un matrimonio que nos estamos por separar. De acá una semana nos separamos.
Entonces, ¿qué viene?
No, otra semana no, Ricardo.
Pero estamos en la etapa terminal de la pareja.
Bueno.
Si no la pegamos si no la pegamos en esta sesión que vamos a hacer ahora, nos separamos.
Pero por eso hay que pagar, hay que pagar.
¿No quieren separarse o sí?
No sabemos.
Bueno, claro, saber, estamos confundidos.
Porque tampoco el psicoanalista es adivino.
Bueno, pero se supone que...
El psicoanalista tiene que saber para ver para qué lado lo va reempujando.
Bueno, pero acá es terapia de pareja.
Sí.
Y vamos a indagar en eso, porque a mí, por ejemplo, con mi marido estamos casados hace 20 años. A mí ya hace 10 que me da asco.
Sí, claro.
Pero
sí,
bueno.
Yo lo entiendo porque estamos viendo, lo estoy viendo acá.
No, bueno, pero ¿qué tiene que ver?
Y no. Claro, sí.
Bueno, pero igual...
Ahora, ¿puedo decir una cosa?
Le tomé cariño un poco.
Las diferencias entre nosotros empezaron hace poco. Al principio, cuando recién nos conocimos, no había diferencias.
Pero no iban al psicólogo.
No, bueno, estaba todo, cuando recién nos conocimos estaba todo perfecto, y ahora hay diferencias después de 20 años.
¿Y usted qué quiere decir con eso?
No, pero quiero decir, ¿no se podrá apuntalar un poco
no,
la pareja
señor,
con una o dos sesiones?
No.
Pero si usted es el recepcionista, ¿qué opina acá? Tiene que llamar.
Le digo por la experiencia que tengo yo acá desde la puerta, las cosas que se ven acá, señor.
Bueno, me imagino.
Visita, visita, es inútil. Cuando ya usted ve que no va, no va, señor.
¿Pero cómo van a poner un recepcionista sin terapia de pareja? Yo no lo puedo creer.
No, porque aparte es la última ficha que ponemos en este matrimonio.
No ponga más, señor.
Bueno, la verdad que no esperaba encontrarme con alguien así. Realmente.
No, y la verdad que para mí es sorprendente.
¿Tu marido?
No,
es sorprendente. Nos vamos de acá, entonces separados.
Y prácticamente. Nosotros al lado trabaja un abogado que trabaja para nosotros también.
Ah, bueno, pero la verdad, a mí así no me da confianza, Ricardo. A mí me dijeron que aquí el doctor, que no sé por qué no lo podemos ver. No sé por qué no podemos ver.
En este momento el doctor está separando otro matrimonio.
Pero ¿no sale ninguna pareja recuperada de este consultorio?
No. Aquí tienen los... Aquí está la fecha de hoy, dicen, matrimonios recuperados, ninguno.
Pero ¿cómo puede ser?
En conflicto, 72. Divorciados, 1.000.
Bueno, pero...
Vamos. Muy malos los números, pero entonces... No, porque nosotros...
La verdad que tenemos... no tiene la curva aplanada para nada.
No, pero hay tipos que usted no le aplana la curva con una apisonadora de tierra, señor.
Bueno, Ricardo, la verdad que no tiene sentido entonces lo nuestro.
No,
bueno,
esta era la última ficha que nos íbamos a jugar, así que ya está perdida.
Si tenemos un adivino...
Sí...
Pero eso es a la vuelta.
también trabaja
con el divino, tampoco hay que pagarlo demasiado barato, porque imagínense. Bueno, mire, ¿por qué no vemos qué es lo que dice la gente? Estamos muy atrasaditos, ¿eh?
Yo creería que sí. Bueno, hay mensajes que llegaron a través de las redes sociales, por ejemplo en Facebook, en @lavenganzaradio, y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Muy bien, escribió Simón Barrera, tiene 9 años, y nos manda muchos saludos.
Muy bien.
Me gustó la discusión sobre Hulk, Gillespie es el único que la tuvo clara, dice Paloma Salto de Colonia.
Eso lo inventó usted ese mensaje.
Bueno, no, está acá. Buenas noches, muchachada, soy Joaquín desde Córdoba Capital, y toda esa charla de cortinas de baño me hizo acordar a un diseño con la tabla periódica de elementos en una cortina de baño. Saludos, gente.
Federico de Escobar pregunta, ¿alguna vez habló de la vida de Philip Dick? Creo que no.
No, creo que no.
Saludos cordiales, dice, los escucho todas las noches mientras estudia,
Bien. Hola, queridos vengadores, los quiero saludar y agradecer por su inteligente humor y perspicacia. La conclusión que saco hasta ahora de la cuarentena es que no nos equivocamos con mi marido al decidir estar juntos. Venimos muy bien, sin peleas por quién limpia el baño. Un fuerte abrazo, Isabel de Córdoba.
Impecable.
Sí.
Bueno, aquí, no sé, ¿se acuerda que hablábamos el otro día de la línea aérea Pluna del Uruguay?
Sí, sí.
Bueno, acá nos dice Sergio de Vera, dice Pluna, que las primeras líneas uruguayas de navegación aérea, esa era la sigla, fue fundada en el año 1936 y cesó sus actividades el 5 de julio del año 2012. O sea, hace poco.
Muy bien.
No existe más Pluna.
Buenas noches, les cuento que hoy volví a ver a mi novia, caminamos hasta un cajero y volvió a lo de su mamá a seguir cuidándola. La extraño muchísimo, no se dan idea lo hermosa que es. Bueno, quería compartir eso con ustedes, ya que son quienes me acompañaron en estos días tan difíciles, dice el Pela de La Rioja.
Mariela Blota, desde Ciudad de México, dice, son un nexo entre mi madre, que los escucha en Buenos Aires, y yo, que lo hago desde México. Bueno, mi nombre es Perla, les escribo desde México, mirá, y quiero decirle al negro que todavía lo amo. Espero que me dedique alguna canción. Bueno. ¿Qué más?
Muy bien. Soy Nahuel, desde Tunuyán, Mendoza. Me quedé con las entradas en la mano, justo cuando los iba a ver por primera vez. Ojalá que
haya una rebaja. Guárdelas.
Sí. ¿Qué más? Pide al maestro le pide, no la quiero más.
Bueno.
Gustavo de Avellaneda aclara que Colonia, Alemania, en alemán es Köln.
Bueno, hola vengadores, soy Pablo de Marvel, quiero felicitarlos por... pero Colonia se llamaba muy antiguamente Argentina.
¿En serio?
¿Sí?
Sí. No me puedo acordar. Ahora, después le digo.
Hola, querido equipo de La Venganza, soy Pepe Zamora, de Guerrico, partido de Pergamino, y quiero que se rectifiquen y cuenten que la vacuna contra la rabia la inventó Tesla. Saludos
a
usted.
Sí, señor, y no Pasteur. Bueno, y dice, una samba para Roxana de Lanús. O sea, no es que se llame samba para Roxana, sino que la oyente se llama Roxana y quiere que le toquen una samba.
Aquí mire, Claudia de Temperley dice, soy asistente dental y me ofrezco como doble de riesgo para besar a Gillespie.
No. ¿Pero por qué de riesgo?
No le vamos a permitir.
Qué mal.
Bueno, dice Claudia, señor.
Francisco Martínez de Bedia, buenas noches, Dolina. ¿Podría hablar nuevamente de las cápsulas del tiempo?
No. Bueno. Buenas noches, escuchaba a los ortodoncistas y les cuento que perdí mis dientes originales comiendo los caramelos de Chuenga. Y dice, mi viejo le compraba siempre a Chuenga, que era el vendedor de caramelos de las canchas de fútbol.
Sí.
Siempre te daba la misma cantidad, dice. Bueno.
Mercedes Pérez dice, soy
Pérez. Lo... ¿Usted lo conoció, Guile, no?
No, pero sí lo sentí nombrar. Y,
sí, claro.
Bueno. Y siempre se... La gente se acordaba del cantito, ¿no? Chuenga, Chuenga.
Bueno.
Sí. Mercedes Pérez dice que es fiel oyente de la trasnoche, me hace reír mucho. Ayer nombró al padre Eduardo y Gracia Sabio. Así que me emociona
García
mucho.
García Sabio, sí.
Sí, García Sabio. Me emociona cuando habla de Caseros, dice. Grande Dolina.
Sí, pero esa es... Yo no era muy asistente a la iglesia, se darán cuenta, ¿no?
Bueno, pero los conoció.
Claro, porque vive al lado.
Claro, por proximidad. Los sacramentos los obtuvo por proximidad.
Sí, por contigüidad se obtiene.
Osvaldo Cosío
Gertel.
Sí.
Buen día, ¿qué tal, Cristian?
Hola.
Quisiera escuchar por el trío Flores del Alma, de Alfredo de Angeli.
Uh-huh.
Flores del Alma, por el trío. Bueno, dale.
Osvaldo Kozlowski, está el comandante Luis Piedrabuena en Santa Cruz, dice, son la compañera desde hace muchos años, los escucho con mi bebé, quiero mandarle fuerza para todos, y saludos.
Muy bien, Gabriel Moreno pide Las Hojas Muertas, maestro, desde Tierra del Fuego.
Bueno. Alejandra Ottolini pregunta si ayer se difundió el vals Un Momento, la canción la tocaron juntos Alejandro y Manuel, cada uno desde su casa.
Sí.
Sí, efectivamente.
Efectivamente.
Estábamos cada uno en nuestra casa.
Buenas noches, señores de la Venganza. María Cristina Cancela nos escribe... Qué bueno, anoche volvieron los tanguitos con Moreira. Espero que se repitan en esta etapa. Si quieren cantar Barrio Reo, me dan un alegrón.
Bueno,
hoy viene el trío sin nombre que va a despachar dos pedidos, pedidos de cuarentena, digo. Gabriel de Villa Urquiza dice, estuve investigando Hacha Brava, que usted mencionaba, creo que ayer, y vi que era un cómic ambientado en Norteamérica del siglo XVIII. Fue realizado por Bruno Premiani a pedido de un sindicato de Estados Unidos. Dice, salió en la misma época que Mr. X. Y además, este Premiani, el que dibujaba, también lo hacía para Villiquen y Antiojito en la Argentina.
Bueno, los dibujantes generalmente tenían distintas actividades, ¿no? Tanto Hacha Brava como Mr. X eran revistas de forma paisada.
Mm.
Eran,
Como la Patoruzú también.
Como la Patoruzú también, sí. Bueno, tenía...
En cambio, la Ricotipo era...
No, la Ricotipo
tamaño
era
grande.
Sí.
Claro.
Era como son las revistas ahora. Mario Arceló, aro. Los espero hasta la cero. Bueno. Y nada más.
Bueno, no tengo más mensajes yo,
Miguel Ángel Acorinti, últimamente en la televisión, periodistas y entrevistados transmiten en forma remota. En muchos casos se pueden ver bibliotecas en sus hogares. Bueno. Y aunque uno no es nadie, luego de escuchar algunos de ellos, uno puede suponer que esas bibliotecas las tienen de adorno. Bueno. Deje tranquila a la gente. Bueno. Vamos a hacer una breve pausa, ¿no?
Sí, hacemos una pausa y ya volvemos, como se dice habitualmente, pero bueno, en este caso no hará.
7:50.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credicop responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno en su casa en esta transmisión remota, como ustedes, todos haciendo la cuarentena.
Hablaremos hoy de dos triángulos amorosos. Primer vértice del primer triángulo es Emil Solá. Era un tipo tímido y casto que había casado en 1870 con Alexandrine Melal. Fue compañero del colegio de Paul Cézanne. En la barra de amigos incluía a Manet, a Pizarro, a los hermanos Goncourt, que eran, no eran pintores, sino que eran escritores, pero además escribían juntos, quiero decir que los dos el mismo libro. A partir de 1873 se relacionó también con Flaubert y con Alphonse Daudet. También fue amigote de Guy de Maupassant. Se juntaban en lo que se conoció como las veladas de Medan, un lugar cerca de Poissy donde Émile Zola tenía una casita de campo. Zola, que fue un estupendo novelista, se hizo famoso cuando allá por 1897 se metió en el caso de Dreyfus, aquel militar francés de origen judío, culpado falsamente de espionaje. Solá, conmovido por lo que él consideraba una causa antisemita, intervino en el debate y apoyó la causa de los judíos franceses. Escribió varios artículos y publicó en el diario La Aurora el famoso Jacques, una carta al presidente de la República con 300.000 ejemplares de tirada, que fue leído por todo el mundo. Allí culpabilizaba a toda la jerarquía de la aristocracia militar francesa. No la pasó bien Solá, porque fue perseguido, se exilió en Londres, vivió allí en secreto. Recién en junio de 1899, con la prosecución del proceso, pudo regresar a París. Dreyfus fue condenado, pero con atenuantes. Solá se quedó con grandes problemas económicos, porque la justicia le embargó algunos bienes, y fue como crucificado por medios muy, pero muy influyentes. en alguna otra oportunidad, yo creo que ya hemos hablado del caso Dreyfus. Cuentan los cronistas que el matrimonio sin hijos de Émile Zola con Alexandrine se estaba viniendo abajo cuando ya por 1888 Zola se hizo amante de Jeanne Rosero, que era un asistente de su mujer, de Alexandrine. Zola instaló a Jeanne en un departamento próximo a su casa en París y la iba a visitar todas las tardes en el más estricto secreto. La situación se puso complicada cuando Jeanne dio a luz una niña, Denise, se llamaba la niña, y se complicó más todavía cuando tuvo un hijo, Jacques. Alexandrine no sabía nada hasta que le alcahuetearon acerca de la relación de su esposo por medio de una carta anónima. Era en 1893. La noche en que Alexandrine se enteró, los criados corrieron a ponerse a salvo mientras ella disparaba a cualquier lado con un arma de su esposo. Un poco más calma, tiró toda la vajilla y los muebles por las ventanas. Ya apaciguada, fue a la casa de Jeanne, de su antiguo asistente y amante de su esposo, solo para quitarle todas las cartas y escritos de Zola. Émile Zola se alejó varios días para salvar su vida. Pasó algún tiempo y Zola volvió y pudo reconciliarse con su mujer, pero también volvió junto a Jeanne. La mayoría de las noches se la pasaba con Alexandrine y durante las tardes iba a lo que él llamaba su maison secondaire. Le daba mucha pena no poder reconocer a su amante y a sus hijos en público. Y le escribió a su amante, a Jeanne: esperaba poner un poco de felicidad en tu juventud y que no fuera necesario que vivieras como una reclusa. Habría sido maravilloso haber sido joven a tu lado. Pero no, dijo Émile Zola. Un día Alexandrine, la mujer, esperó a Zola en la puerta de la casa de Jeanne. Zola quiso escapar, pero para su sorpresa ella le dijo que quería verlo de tarde también. Y allá por 1895, Alexandrine acompañaba a su esposo durante los paseos que tenía con los hijos de Jeanne. Después lo invitaron formalmente a Jeanne a vivir directamente a la casa del escritor y su esposa. Y las dos mujeres pensaban que un divorcio podía arruinar la carrera de Émile Zola, no como novelista, sino como fuerza moral. Además del amor que le profesaban, ya eran tiempos en los que Zola estaba en medio del caso Dreyfus. Sus detractores esperaban cualquier dato que pudieran utilizar contra él. Aparecía, por ejemplo, Mahul, y cualquier cosa que le contaban en contra de Émile Zola, enseguida la comentaba. Entonces se fueron a vivir los tres juntos, pero en secreto. Y por suerte, para Émile Zola, Mahul no se enteró. Y entonces pudo vivir junto con su mujer y su amante, y enfrentar al mismo tiempo a los tipos más reaccionarios del gobierno de la Tercera República. Émile Zola murió en 1902, en circunstancias misteriosas. Algunos dicen que lo mataron. Murió en su casa, supuestamente asfixiado, pero más probablemente asesinado por alguien que le tapó la chimenea de una estufa. Fueron, le taparon la chimenea y el tipo se asfixió. Uno de los abogados de Dreyfus, Fernand Laborie, había padecido también por aquellos tiempos un intento de asesinato. Sus dos viudas me refiero a las dos viudas de Emil Solá, lo velaron y siguieron viviendo juntas. Alexandrine se convirtió en la segunda madre de los chicos. Recuérdense que Solá tenía chicos solamente con su amante. Cuidó de su educación, digo Alexandrine, ¿no? Y se aseguró de que pudieran adoptar legalmente el nombre del padre, no Solá. A Solá lo enterraron en el cementerio de Montmartre, pero sus cenizas fueron trasladadas al Panteón el 4 de junio de 1908. El Panteón, estar enterrado en el Panteón es el máximo honor en Francia. Este fue el primer triángulo amoroso. El segundo lo protagonizó Alejandro Dumas. Alejandro Dumas era morocho, quiero decir muy morocho. Mi papá era mulato, que había sido un general napoleónico que había llegado desde Santo Domingo. Alejandro nació en 1802, vivió hasta 1870 y era muy, pero muy morocho, tanto que él a veces, en una época en que estaba muy de moda tener un lacayo morocho, lacayo mulato en su coche, él, el propio Alejandro Dumas, se hacía pasar por su propio lacayo.
Se sentaba a manejar el coche.
Sí, y le gustaba manejar el carro. Según parece, era muy mujeriego. Pero en 1840 esa característica se detuvo, pero por un momento, ¿no? Se puso de novio con una actriz de la Comedia Francesa que se llamaba Ida Ferrier. Era hermosa y solía representar los dramas históricos que escribía el mismo Alejandro, ¿no? Entonces se casó con ella. Sus enemigos comentaron que el padre de la muchacha, a quien Dumas debía dinero, lo había chantajeado. O se casaba con Ida o terminaba en la cárcel por moroso. Alejandro aceptó casarse, pero mantuvo sus antiguos hábitos y siguió visitando los cafés parisinos en busca de algún nuevo amor. La pareja compartía un apartamento enorme en la calle de Rivoli. Las costumbres un poco aristocráticas indicaban que los hogares tenían un sector para la dama y otro para el caballero. Así que Ida ocupaba las suntuosas habitaciones del primer piso y Gilma vivía en una habitación que quedaba arriba. A veces él bajaba y llamaban. Una noche lluviosa, Dumas, muerto de frío, volvió temprano de una de sus salidas regulares y buscó acomodo en la cama junto a su esposa, un poco juguetón. Bueno. Ida rechazó sus avances. Entonces Alejandro le pidió permiso para por lo menos calentarse los pies y después se sentó en una mesita cercana para escribir. Sucedió algo entonces. La puerta del vestidor se abrió. Se abrió sola. Y quedó al descubierto un tipo desnudo. Era Roger de Beauvoir, un amigo de Dumas. Dumas, que además era un consumado duelista, se enfureció, que se empezó a los gritos, y el otro tipo, el Roger, empezó a temblar. Increíblemente, de pronto Dumas cambió de tono, acercó un sillón a su amigo y lo invitó a que saliera del ropero. Después, Dumas se metió en la cama con Ida, que esta vez no le dijo nada. Roger de Beauvoir seguía temblando, todos en silencio. Al rato, Alejandro lo invitó también a la cama. No sabemos si por miedo o por deseo, la cuestión fue que Roger fue a los saltos hasta la cama y juntos retozaron los tres. Es que me estoy escandalizando.
Sí.
Y así fue, por un tiempo, hasta que Roger de Beauvoir se disculpó ante ambos, diciendo que se alejaba de aquella relación. Perdón, dijo, me alejo de esta relación. Roger de Beauvoir comunicó, además, que tenía una compañera nueva con quien deseaba pasar sus ratos a solas. Y así terminó el segundo triángulo. Muy lindos episodios, sí. Muy civilizados.
Sí, es verdad, no hubo grandes escándalos.
Muy pertinentes.
Sí.
Bueno.
Hay que ver el tercero.
¿A usted cuál le gustó más?
Bueno, a mí me gustó más el primero, el de
Solá. El primero porque había dos mujeres y un hombre.
Sí, este me incomodó un poco.
Sí. Bueno, ¿con qué canción podríamos ilustrar estos dos triángulos? Vamos a escuchar la canción de Gustavo Cerati, T para tres.
Thank you.
Soda Stereo, La Venganza Será Terrible, T para 3.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la transmisión remota por AM750, cada uno en su casa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, soy una persona muy, muy tímida.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Qué?
Soy una persona muy tímida, mamá.
Bueno, pero...
Salí, no quiero decir, salí.
Bueno, pero el informe
no voy a decirlo
porque... De hecho, nosotros lo teníamos a usted contratado para el primer bloque y no se animó a hacerlo y tuvimos que hacer
no.
Otro tema. Hola, ¿me escucha?
¿No quiere hablar?
¿Quiere hablar ahora?
No quiero.
Bueno.
Un momento.
Sí.
¿Qué pasa?
¿Qué?
Anda, fíjate a ver qué pasa.
Pero, mire, tan tímido no se puede ser, porque en la radio...
Le mandé a una persona a ver qué pasaba abajo, que había ruido.
Bueno.
Esta es una nota para ver si eres tímido o no.
Sí, bueno, me parece que usted es muy, muy tímido.
Muy tímido.
Primero empieza diciendo, no hay problema en ser un poco tímido. Listo, gracias.
Bueno, ¿cuánto?
Incluso tímido. Muchas personas lo consideran un valor, ya que los extrovertidos suelen tener personalidades demasiado intensas. Sin embargo, existen miedos irracionales ante situaciones sociales comunes, como comer frente a otros, firmar cheque frente a alguien, abrir la billetera, usar un baño público, no. Yo, discúlpeme, al baño solamente en mi casa voy.
Pero ¿cómo? Si hay, de repente estamos de gira, estamos en Rosario, ¿cómo hace?
Bueno, no sé. No me lo pregunte porque me pongo colorado. Dice, en caso de que padezcas fobia social, así se llama, debe ser tratado para llevar una mejor calidad de vida, debe ser tratado. Bueno.
Y sí.
El Instituto Canadiense de Análisis de Comportamientos Humanos, buenas noches, ¿qué tal?
Sí,
explica cuáles son las principales señales, es decir, indicios de que tú eres tímido.
¿Pero por qué tenemos que consultar a los canadienses? Que acá no hay tímido.
Bueno, porque son los mejores. Y además porque no a mí no me hacen dar vergüenza los canadienses.
¿Por qué?
Y porque son respetuosos.
Bueno,
en cambio, los mexicanos... Por decir, quiero saber si... que si eres tímido, Tiran tiros al aire. Me da vergüenza.
¿Qué eres timidote?
¡Uy! Tienes miedo, por ejemplo, de hacer algo vergonzoso. Es típico del tímido que tiene miedo de hacer algo que le dé vergüenza.
Y sí,
por
claro.
Ejemplo,
¿todo le parece?
Desgraciarse en un cumpleaños.
¡No, señor!
Eso es una barbaridad. Eso, cualquiera le
da vergüenza.
Claro. Bueno, y acá hay más ejemplos, ¿eh? Bueno, son situaciones que no las puede soportar.
No, y claro, no hace más vale.
No. ¿Qué otra cosa es muy vergonzosa?
No, admitir
que se llama, que tiene un nombre por el Mamerto.
Sí. Bueno, eso ni hablar, pero el tímido, por ejemplo, el peor día del tímido es el día que tiene que ir a comprarse calzoncillos.
Oh, sí, bueno. Y muchas veces no, señalan con el dedo.
¿No tienen delivery?
No, señor. No.
Ahora, soy una persona, no importa quién. Yo sí. Quisiera... No importa quién soy. Quisiera que me mandaran un par de calzoncillos.
¿Pero de qué talle? ¿Con qué decorado? ¿Cómo lo quieres?
Hablale vos.
No.
Hola.
Sí.
Estamos
en la línea.
El teléfono no me anda. No le voy a hablar. Sí.
¿Quién habla? Sí.
Bueno, pero bueno. ¿Qué calzoncillo quiere?
No, ninguno. Equivocado. Para evitar esta sensación de vergüenza, es importante ir predispuesto a que todos nos podemos equivocar y nadie es perfecto. Cualquiera se puede caer, por ejemplo. Y así con cualquier cosa que nos dé vergüenza. A cualquiera le puede suceder. Cualquiera puede tener que comprar un calzoncillo.
Sí. Bueno, por supuesto.
No, ¿por qué se ríe, señor?
No, pero estaba pensando, por ejemplo, en situaciones... supongamos que usted tiene que hablar en público. Y no puede hablar cualquiera. No, pero no puede hablar cualquiera. Supongamos que es el cumpleaños suyo y le piden que hable en la cabecera de la mesa.
¡Que
no
puede hablar! ¡Que hable!
No voy a hablar. ¡Que el micrófono es aquí!
No se entiende nada.
¡No quiero hablar! Sí, muchas gracias.
No se entiende.
Es a cualquiera.
Sí,
le puede pasar.
Sí.
De cumplir años. Nada más.
Bueno,
nada más.
Pero esto...
Muchísimas gracias. Tanto a los.
Sí, a Ricardo.
Vamos, Ricardo, pero
te regalamos unos calzoncillos.
Es que tú te preocupas
después.
Mucho por el qué dirán.
Claro, por el qué dirán.
Las personas demasiado tímidas suelen imaginarse o preguntarse constantemente qué es lo que los otros piensan sobre ellos. Pensarán que piensan sobre mí estas personas. En cierto punto, sí es importante. ¿Viste? Es importante preocuparme por la imagen que los demás tienen de uno. Pero es perjudicial preocuparse por cosas que uno no puede controlar. Y a veces la opinión de los demás es una de ellas.
Todos piensan que soy
imbécil. Bien.
Bueno,
esto pasa muchísimo, por ejemplo, en los casamientos. Hay algunas personas que no quieren salir a la pista de baile.
No.
Y piensan que todos los invitados lo están viendo a ellos.
Y sí, me están mirando a mí.
Nadie,
no,
señor.
No voy a bailar.
¿Sabe por qué lo mira?
Que no voy a bailar, salí acá.
Por eso lo mira, porque es el único que no sale a bailar. Si sale a bailar, nadie lo mira más.
No, pero
mire,
ahora
le tengo una mala noticia al tímido, que piensa que lo miran todos. No lo mira nadie.
No lo mira
nadie. Lo que está haciendo,
es peor que un tímido, es una persona que no le importa a nadie. Los eventos sociales son una tortura. Puede aterrarles a esta clase de personas la idea de estar con mucha gente con la que tengan que interactuar. Debes aprender a ser parte de la diversión en grupo.
Sí, claro.
Sí, claro.
¿Estás siguiendo? Es un poco seguir a la manada, ¿no?
Sí, claro. Sí. ¿Qué tal?
Usted sigue a la manada. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos nuestras fiestas, los nudistas, yo soy nudista.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ay, disculpe si me pongo colorado, pero...
No, bueno.
Sí, claro, lo que pasa es que me imagino que uno no puede ser tímido en una fiesta nudista.
Claro.
No crea.
¿Hay nudistas tímidos?
Hay nudistas tímidos, y usted se da cuenta apenas los ve venir.
Sí.
Porque tiene cierta presencia como inhibida.
Claro.
Sí.
Bueno.
Entonces...
Acá dice, tiendes a alejarte. ¿Por qué? No entiendo.
Sí, sí, claro. De donde está el movimiento, de donde está la fiesta, usted se va a un rincón, porque es tímido.
¿Y qué se puede hacer, doctor? Porque también eres muy negativo. ¿No?
Claro, claro.
Sí.
Porque
no.
El tímido va desarrollando todo un perfil de negatividad, de queja, de displacer. Digámoslo.
Sí.
El tímido no goza.
¿No qué?
No goza.
Ah, no dejes que la negatividad te haga perder aventuras.
Claro,
claro.
Ir sí, con baja expectativa a un lugar y tener la suerte de pasarlo bomba es una de las mejores sensaciones del mundo.
Sí,
bueno. Mucho sí, peor, por ejemplo, es ir con alta expectativa a un lugar y tener la suerte de pasarlo pésimo. Eso bueno, me pasa
no sé quién escribió ese informe, pero es verdad que a veces el tímido tiene una novia muy extrovertida
sí.
o una tímida tiene un novio muy extrovertido.
¿Y por qué?
Que a veces...
¿Por qué no puede ser que un tímido tenga una novia tímida también?
No, bueno, porque eligen justamente lo contrario, el polo opuesto, para que también le facilite las cosas. Entonces el tímido se queda callado y dice, alcanzame acá un sanguchito, entonces va la novia, se para, la mira a todo el mundo, agarra el sanguchito, se entra de la mesa.
Pasa vergüenza delante de
eso, y al final
termina yéndose con otro.
No, porque se enamoró de usted, por tímido.
Bueno... recuerda, es importante que consultes a un profesional de salud mental.
Sí, claro.
¿Qué tiene que ser?
Un psicólogo.
Un psicólogo.
Ah,
psicólogo.
Dice, si solo eres un poco tímido, entonces no consultes a nadie.
Ah, y no.
No, bueno, quiere decir que si
consulta
es un poco nada más. Un poco tímido ya se va a curar solo, naturalmente. Necesita ayuda.
En un tiempo yo estaba convencido de que ese era el principal problema del mundo, la timidez.
¿Sí?
Porque era un tema de conversación casi imposible de evitar, la timidez. Ay, sí, pero lo hace por tímido, la madre de los hijos. Sí. Hijos sabandijas, ¿no? Decían que... Mi mamá decía que yo era tímido, por ejemplo.
Sí, sí.
Y queriendo decir que era maleducado.
Claro. Siempre es mejor ser
tímido. Yo venía, por ejemplo, estaban las amigas que eran inaguantables. y yo no las saludaba. Pero no por timidez, sino porque era maleducado. Porque me caían medio gruesas. Pero no, mi vieja decía, no, es que él es tan tímido. Y no era tímido. Pero claro, todo el mundo estaba con eso de la timidez. Y era tomado como una característica de los jóvenes. Los jóvenes de aquel tiempo decían ser tímidos.
Sí.
Y no eran tímidos para nada, ¿no?
Claro.
Sin embargo, la timidez... En el colegio, sí, fulano, es buen alumno, pero es un poco tímido. Como si uno no pudiera saber cuál era, o decir cuál era el río más largo del mundo, por timidez. O sea, todo lo que era ignorancia, desconocimiento y cortedad del genio era atribuido a la timidez. Ay, este tipo le salen todas las cuentas mal. Es tímido.
Y muchas veces, además, se confunde la timidez con la bondad. Dice, es tímido, es tan bueno. Y muchas veces el tímido no es nada bueno.
No.
Lo que pasa es que es tímido.
Es tímido.
No se atreve.
Es cobarde. Es un poco ortiva todo eso, ¿no?
¿Sabe cómo sale el tímido a cacerolear?
Sí, claro.
toca despacito.
Sí, sí, pero está ahí, está firme. Claro,
con una cucharita.
Basta de largar a los presos.
Basta. Sí, así, señor.
Larga los presos. Para que voten y nos ganen las elecciones.
Bueno, la verdad que casi que todo el mundo es tímido, según el informe, lo que estuvimos viendo.
Todos, prácticamente, porque sabe lo que es la inseguridad, que es prácticamente lo mismo, o no es lo mismo. La inseguridad que era cuando te asaltan.
No, la inseguridad, señora, la persona segura. Insegura.
Claro, la persona que no se dice, no, yo voy a decir este discurso mal, a mí me va a salir mal tratado. Entonces no lo hago.
Hablaban de la otra inseguridad.
No, de personalidad.
Y entonces, y la otra cosa que era, la timidez, lo mismo.
Pero eso parece.
La mujer habla mucho veces de un hombre inseguro. Ay, sos tan inseguro. Sí. Ah, no, inmaduro.
Inmaduro, claro.
Inmaduro, inseguro era uno.
Seguro que a todos, a los que...
A inseguro lo llevaron preso.
A todos los hombres nos han dicho alguna vez que somos inmaduros.
Sí. ¿Sabés lo que pasa, Enrique? Es que sos muy inmaduro.
Claro.
Sos muy inmaduro. Sos muy... ¿Cuándo vas a madurar un poco? Enrique.
Dejame que
madurá, estás jugando, Enrique, con la PlayStation. Una sola cosa te voy a decir. Madurá.
Sí.
Enrique.
Y porque Enrique tiene 40 años y tiene muñequitos de He-Man en la biblioteca.
Sí. Bueno, eso no es maduro, ese.
Lo colecciono, muchachos. ¿Qué problema hay? Es una colección completa.
Estás todo el día mirándote la colección. Todo el día mirándote a aquel.
Ya sos grande, ¿eh? ¿Por qué no te buscas una muchacha para salir?
Porque no tengo tiempo, porque me junto con los coleccionistas de muñequitos toda la semana.
Bueno, pero no hay ninguna coleccionista mujer de muñequitos de He-Man.
Sí, hay una, pero es fea.
Bueno, pero... Tienen que, por lo menos pueden intercambiar pareceres, materiales. Estás muy obsesionado con los muñequitos.
No, obsesionado no, me faltan cuatro nada más.
¿Cuáles te faltan?
Me faltan, no me acuerdo mucho los nombres, pero claro. Me falta...
Mira, Merman, el hombre bestia.
Sí.
Sí.
Y el Battle Cat me faltan, esos tres. Después mirá, los tengo todos, mirá. Ahí está He-Man, sí. Skeletor.
A mí me falta Skeletor.
Bueno, yo tengo
a
dos
Skeletor. Skeletor y Larguirucho, que no sé si es de la misma colección.
No, señor, no es.
No, flaco, sacaste, ¿a qué tiene que ver Larguirucho?
Claro.
Bueno, pero yo creí que el Larguirucho era parte
No. Aquí
no.
Mira, Manatarm, Skeletor.
Sí.
Y todo así. El que vuela, ¿cómo se llama el que vuela?
Skeletor ya lo dijo tres veces, ustedes, como... El oído, pero, el olfato, no, el oído.
¿Cuál? Bueno,
el oído, el gusto, el oído.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, mire, creo que ya se hizo tardísimo hoy.
Ya es muy tarde, sí. Vamos. Y encima tenemos que juntarnos con los tipos del trío sin nombre.
Claro, el trío sin nombre.
Claro, hoy viene el trío.
Que en su casa son todavía más insoportables que en su vida artística.
Sí. Bueno, entonces primero hacemos una pausa y convocamos al trío y al...
Dale.
7:50.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo.
tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno en su casa, cumpliendo la cuarentena como ustedes, y como el trío sin nombre que se suma ahora mismo a este programa.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Barton?
Buenas noches.
¿Cómo anda, Barton?
Buenas noches.
La Codolina, Manuel Moreira y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Que no habla. Que no,
sí.
No
habla. Sí, sí, sí.
A mí me lo borraron.
Bueno. Sí. Hay un problema quizás en la transmisión con la Carolina.
Sí. Y pensativo.
Es introvertido, déjenlo.
Sí. No está.
La timidez.
Es tímido.
La timidez. Bueno, creo que hemos recuperado a Ale Dolina en la conexión, ¿es así?
Sí, sí, yo sí.
Perfectamente.
Sí, sí, se mueve y habla.
Sí.
Y estábamos a punto de decir cuáles son los pedidos que le llegaron a través de los oyentes, que reiteramos, por las redes sociales, pueden hacer sus pedidos y el trío graba cada uno su parte y después se edita y sale al aire como lo que se va a presentar ahora.
Muy bien. Hoy tenemos dos canciones muy distintas una de la otra. Una es en portugués y la otra sí. No.
Bueno,
muy distinto. Sí, vamos a hacer... ¿Qué quiere?
¿Quién pidió qué tema? Sí. ¿Los datos?
Sí, lo vamos a decir. Vamos a decir que el tema, Más Que Nada, es dedicado a Pablo Pelado.
Se vive en el Brasil, casualmente, hablando del idioma portugués.
Claro,
exacto. Bueno, acá hay algo raro, ¿eh?
Sí,
¿cómo? Sí, claro.
Esto
no es casual. Esto no es casual.
No, porque entre tantos pedidos que hay, justo gana el amigo de ustedes.
Claro, sí, y bueno, gana pidiendo una canción en portugués y él vive en Brasil. ¿Qué, ¿No querés que te tejamos un pullover y te lo llevemos a tu casa?
Señor, un pullover
pide todo, pide todo.
No lo va a usar el pullover. Ahora, no, ¿qué tema en portugués entonces hizo el trío?
¿Qué tema, Manuel?
Más Que Nada, con el percusionista sin nombre.
Muy bien, adelante.
Espectacular, espectacular.
Para el trío sin nombre, ensamblado de forma virtual y retransmitido por radio.
Esto es un disco, ¿eh? Esto sí, sale a la venta.
Prácticamente un caché.
Sí.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:53 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 90%, temperatura 14 grados 4 décimas. Desde el gobierno desmintieron los rumores sobre liberaciones masivas de detenidos. La ministra de Justicia de la Nación, Marcela Lozardo, calificó como sorprendente a esta versión. En este sentido, remarcó que hasta el momento, de un total de casi 12.600 presos en cárceles bonaerenses, solo 330 recibieron la prisión domiciliaria.
Estar hablando de liberaciones masivas, a muchos nos sorprende, porque los que conocemos este gobierno y sabemos que nuestro presidente, como profesor de Derecho Penal y de historia que él tiene, académica y de gestión y de experiencia, lamentablemente tiene que aclarar que él no va a indultar, que él no está a favor de las liberaciones masivas. Cuando uno habla de las cifras, que de 2.587 presos que hay, 12.587 presos que hay hoy, han salido por el COVID, por esta, bueno, ya lo explicó todo el mundo, no hace falta que explique cuál es el efecto, la consecuencia del COVID en el tema carcelario, han salido 330 personas.
Uno de cada 10 infectados de coronavirus en la ciudad vive en villas. El gobierno porteño confirmó que ya son 124 los casos de COVID-19 confirmados en los barrios más vulnerables y que hay otros 64 en estudio. De esta cantidad representa el 11% de los 1.168 infectados detectados por el Ministerio de la Salud de la Nación.
Pelota.
Colombia ya planifica el regreso del fútbol sin público. El Ministerio de Deportes del país estimó que la reanudación de la actividad podría darse en agosto o septiembre. Sin embargo, el titular de la cartera sanitaria, Fernando Ruiz, advirtió que ve poco probable que este año se realicen espectáculos y eventos. Está despejado el cielo en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 90%, temperatura 14 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Bueno, la otra canción es una canción de los Beatles. ¿Y cuál es, Ale?
I am the Walrus.
Seguro que ella no es en portugués.
Esa no es en portugués. Esa tiene una particularidad, es un tema muy particular de los Beatles, que es que no es en portugués.
Bueno, un tema difícil es este, ¿eh?
Muy difícil, un penal.
Un penal. Es un penal en el último minuto jugando con 9. ¿Y quién pidió la canción?
Para Daniel, por WhatsApp.
Vamos entonces, I'm the Walrus, los Beatles, el trío sin nombre.
creo
para
que
mí hasta ahora la mejor.
La mejor versión, y creo que hasta los mismos Beatles se están planteando si dejar la canción o no en el repertorio.
Le sale la envidia de los ojos, le sale.
Y eso que somos uno menos.
Sí. Bueno, ahora no.
Sí. Claro.
Uno más son ahora.
Bueno, mire... Creo que es un buen momento. Es un buen momento, me dice aquí la producción, para que el trío sin nombre se retire de la transmisión por lo menos hasta mañana.
Sí,
para
sí,
siempre.
Hasta mañana es mucho. Después de esto creo que ya está, ¿no?
No hay vuelta atrás. Bueno, pero recuerden que pueden hacer pedidos en el Facebook, en @laveganzaradio, y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Y si le parece, convocamos ahora sí al maestro que se sume al fogón, al sordo Gansé, para evocar sus grandes éxitos. ¿Le parece?
Sí.
Hincha seca, al auditorio Claras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo.
Arnaldo.
Gastón. Gastón. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maratina de Caipo Dolina y su amor. Y el licenciado pentacadémico Alex Morea.
¿Pa' qué voy a picar los bueyes? ¿Pa' qué? Si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué? Yo soy de Montevideo, ¿pa' qué? Mis huesos son de otra parte, ¿pa' qué? Antes pasaba apurado y se abriga una ventana, ahora paso despacio con mi carreta oriental. No puede, si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué?
Qué lindo, maestro.
Alguien pidió Pobre Corazón. No tengo más que decir.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rasgada en girones mi felicidad, gotejan en mi alma con voz desteñida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el estío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío, mi sueño que apenas sabía borrar.
Para otro.
quiere también.
¿Otro?
Sí.
Si acaso ya es tarde, cuando haya venido aquí donde un sueño cansado cayó, la brisa y el aire, la rosa y el río, dirán a tu oído, aquí te espero.
Qué lindo.
Bueno, debo decir, es el momento de presentar a este hermoso auditorio que ha venido hoy, un público increíble.
Sí, qué increíble, ¿no?
Sí. A la trompeta de Gillespie, señores, que hace su entrada en este escenario. Ah, pensé que iba a ser algo más extenso, semejante presentación.
No, porque quería hacer esta, contar que hubo varios pedidos a lo largo de todos estos años del repertorio de Miles Davis, que nunca quisimos hacer, claro, hasta el día de hoy que vamos a hacer un tema.
De la época de Stronati, por ejemplo.
Sí.
Hay pedidos todavía que estamos tratando, sí, de...
Bueno,
vamos a hacer
¿los animamos?
Un blues de Miles Davis.
Claro.
Epa.
A ver si sale, ¿no?
¿Cuál vamos a hacer?
Ah, veo que está muy preparada.
Freddy Freeloader.
Ah, ok, Freddy Freeloader.
Okay. Si bemol mayor.
Ok.
Vamos.
Vamos. 1, 2, 3 y...
Pero contemos todos juntos.
1, 2, 3 y...